Hola a todas, a todos. Hoy es viernes, tempranito arrancamos este tercer programa de Teatro Apesta. Bueno, después de haber hablado en los dos anteriores programas, el primero sobre la función del teatro en la sociedad, sobre su función conservadora, su función transformadora, sobre la función del arte en la sociedad en ese sentido. Y en un segundo programa donde hemos definido un poco, hemos hablado sobre el cuerpo como lo constitutivo del teatro, la presencia, el teatro se da por la presencia de las personas, la presencia de los cuerpos. Hoy vamos a tocar un tema fascinante también que tiene que ver con el cuerpo, pero en este sentido con el cuerpo del espacio. Los espacios y los escenarios, el espacio en función a lo escénico, a las relaciones que se dan dentro de lo escénico. Vamos a hablar del cuerpo del espacio, de lo territorial, de la territorialización del teatro, la necesaria territorialización. Y para hablar de este tema, para tocar este tema, tenemos que empezar con una necesaria definición de teatro. Me voy a remitir a Dubati, a Jorge Dubati, quien es un pensador, un filósofo, crítico de teatro, que se ha dedicado, ha escrito muchos libros, tiene cátedra sobre teatro y es una persona que viene bastante seguido a Bolivia a ver obras. Y es una de las personas que piensa mucho el teatro y que él, en un momento, a los artistas bajo el, nosotros teníamos una definición que, por más de que hoy parezca, que por más de que hoy mucha gente todavía la siga manejando, que es la última definición de Peter Brook, que nos decía que el teatro se da en cuanto haya un espacio, un escenario, una persona que actúe sobre ese espacio y una persona que vea. Básicamente el hecho teatral necesita de esos tres fundamentos. Dubati nos dice, nos define un poco más la cuestión y nos dice algo que es muy lindo, que nos dice que el teatro necesita de la presencia aurática de las personas, que el teatro se da en el seno del convivio, como si este fuera la reunión aurática de las almas. Entonces, en el teatro, más allá del discurso, del texto, de lo que se habla, del drama que se juega, si hay drama o si no hay drama, está la presencia física de las personas. Y que esta presencia, este intercambio aurático, energético, no acepta mediación. Y esa definición es fantástica porque es la definición que nos ayuda hoy en día en el cual estamos empezando a mediar todo. Hoy en día los artistas escénicos, a partir de la pandemia, empezamos a pensar ¿y cómo hacemos para relacionarnos a través de las pantallas? Y ese ya no es el lenguaje del teatro. El teatro no acepta mediación. El teatro tiene que ser el teatro necesita del cuerpo, necesita del sudor, necesita del tú a tú. Y esa premisa que nos pone Dumati es muy importante porque nos vincula con una necesidad de la territorialización, de la territorialidad. El teatro tiene una virtud y un defecto. El defecto es que al no aceptar mediación, no puede ser más media. Es imposible que sea para demasiada gente porque tiene un límite. Tiene un límite, el límite de la visión, el límite de la escucha. Y al no aceptar mediación no puede ser enjaulado, encarcelado, metido, enlatado y puesto en otro lugar. Sucede en el tiempo, se juega sobre el tiempo vivo, el tiempo presente. Entonces es un juego que se juega en el espacio sobre el tiempo. Y ahí está la presencia, la vida. Por eso la vida es constitutiva, o sea, el teatro es vida. Y si no hay vida, mejor apagar las luces y vámonos. Vámonos a tomar una cerveza fuera del teatro, que ahí está la vida. Vámonos a hablar, a compartir, vamos a buscar la vida en otro lado. Si no hay vida, no tiene sentido, porque la esencia está en la vida. Dubati nos habla de estas tres condiciones. Una, la imposibilidad de mediación por la presencia de las personas. Otra, que ya tiene que ver con la constitución del lenguaje, que nos dice, tiene que haber un principio, algo que marque el inicio, que puede ser que las luces se bajen, que empiece una música, que hay una marca de inicio y hay una marca de final, para que nos constituye este espacio como un espacio, podríamos decirlo, un espacio mágico, un espacio en el cual vamos a ver algo que todos sabemos, que lo que vemos no es real, o tiene ciertas características de lo real o de lo no real, pero que lo que estamos viendo es un como si es teatro. No van a morir las personas. Si se lastiman, no se van a lastimar. Lo que vamos a ver es poesía, es una imagen, es un reflejo de la realidad. Es una efigie, es un doble de la realidad, pero en el cual este doble, si bien trata de afectar esta realidad, no va a afectar en el punto de que nadie muera, de que nadie... ¿No? Este sí, mágico, que nos habla y que nos plantea Stanislavski, ¿no? Como sí. Entonces, hay este punto que inicia y que termina. Y la tercera condición constitutiva del teatro es la condición de que haya por lo menos un espectador, una persona que no participe del juego y que haya este espacio de veda entre lo que se juega, lo que se representa. No quiero hablar de representación porque vamos a salir de eso y eso vamos a hablar más adelante, lo que se juega y el que mira, el que audita, el que mira, el que está fuera. Porque cuando todos están adentro, dejamos de hacer teatro y pasamos a hacer un ritual de otras características, porque todos estamos adentro. El teatro tiene esta condición de que hay alguien que tiene que tener, por lo menos, necesita de alguien que mire de afuera, un externo. Entonces, esos tres puntos lo constituyen, ¿no? La presencia, la imposibilidad de la mediación, el inicio y el final de este espacio mágico, de este espacio de poder mágico, y el tercero, que era el que acabábamos de hablar, que es la necesidad de un espectador, cuanto menos, ¿ya? O muchos espectadores o un espectador. Pasamos de ahí al segundo punto para el cual hice esta introducción, que tiene que ver con los espacios, ya que estamos hablando del espacio, de este espacio, el espacio del teatro. El espacio del teatro necesita, ya que es territorial, ya que el teatro tiene una concepción territorial que no acepta mediación, no se da en el espacio de la pantalla, la pantalla puede viajar, o sea, hoy en día podemos ver una película que se ha hecho en no sé qué lugar y la vemos en no sé qué momento, la vemos después o antes, viaja y la vemos muchas personas en una pantalla. El teatro, como no acepta esta mediación, necesita un espacio físico para su juego, para su ejecución. Entonces, esto necesariamente lo territorializa. Hace que el teatro se dé en la tierra, con la gente. Y necesita de esa presencia de la gente. Entonces es totalmente territorial. Y ante una visión del mundo que lo que quiere de alguna forma, o lo que hay una tendencia de la desterritorialización, de las transnacionales, de las de ya no tenemos ni siquiera la imagen de la nación, que era una imagen de territorio, sino que ahora ya estamos en un mundo transnacional, estamos viviendo y viendo el Netflix, el internet y las reuniones, y hoy en día hasta la educación es virtual, y yo al mismo tiempo estoy teniendo una reunión con una persona que está en México, en España, en Francia, y al mismo tiempo estoy teniendo otra reunión aquí con alguien que está en Santa Cruz o en Cochabamba, y estamos empezando a crear de otra forma. Cabalmente, justo la semana pasada, me invitaron a trabajar en Rumania. Tuve un trabajo en Rumania que está ahí, que se lo puede ver hoy en día más que nada, más que nunca, estamos así, estamos en un mundo global, hemos entrado a la fase práctica del mundo global, porque hasta el año pasado, como Bolivia, no habíamos entrado del todo, todavía lo territorial era fundamental, y hoy en día nos hemos desterritorializado, pero vamos a volver al territorio, el teatro necesita del territorio. Entonces, el teatro en ese sentido tiene un algo que cumple con la máxima McLuhiana de McLuhan, que nos dice: el medio es el mensaje. Y el teatro, más allá del discurso que tenga en la puesta en escena y lo que sea, nos está diciendo: nos vemos en el teatro. Nos juntamos, nos reunimos y vemos teatro. Entonces habla del nosotros y del nosotros juntos y del nosotros compartiendo este plato, el convivio, ¿no? Nos juntamos no solo a convivir, sino a comer juntos, ¿no? A comer el espectáculo, a comer el juego escénico. Entonces, el teatro en esta necesidad de territorialización a lo largo de la historia siempre necesita de un espacio para ser. Estos espacios han tenido una transformación a lo largo de la historia que viene desde los antiguos teatros, bueno, viene desde más atrás, pero vamos a entrar con los griegos, que es el ejemplo clásico y además, digamos, más cercano que tenemos, porque todos lo podemos ver, en el sentido de verlo en enciclopedias, en fotos, etcétera. Tenemos los teatros griegos, y los teatros griegos nos hablan de una relación entre el espectador, entre la sociedad y el arte en ese entonces. Entonces, en estos escenarios podemos hacer un estudio incluso sociológico y ver que el público, que no hay una división mayor entre los públicos y que los públicos son más o menos los iguales, el pueblo que accede a este escenario para ver, para comer lo que se da sobre el plato, que es el espectáculo. Pasan los años y hay, bueno, hay mucho teatro de mercados, el teatro sale de esos lugares, hay un teatro fuera de la historia, como les contaba la otra vez. Y volvemos al Renacimiento y volvemos a los teatros isabelinos, que son lo más importante de ese, digamos, de ese redespertar. Entonces, estos teatros se dan y nos hablan de una relación espacial en la cual el público, el espectador, el pueblo está por debajo del escenario, mira a los artistas arriba. Y más arriba, al frente de los artistas arriba, está la reina. La reina mira desde arriba, la mirada de Dios, mira a los artistas abajo, y el público mira a los artistas arriba como si fueran también un Dios. Entonces, en este sentido, es totalmente clara la representación de la mirada de la reina, que la reina en la etapa isabelina en Inglaterra es la cabeza política del Estado y de la religión. Es realmente la representación de Dios sobre la tierra. Entonces, esta mirada de Dios está sobre el artista y el artista tiene una mirada sobre el público y el pueblo. Entonces, y existen varios balcones donde está la nobleza, están los lores, o sea, hay una división social de los escenarios. Y eso se va dando en las sociedades. Vamos avanzando al teatro a la italiana, que tiene una visión bastante parecida, en la cual está el escenario con una separación muy clara sobre la platea, donde el escenario está arriba, y después está el palco presidencial o el palco del alcalde, que aquí tenemos en el Teatro Municipal, que son dos palcos que todavía yo no creo, nunca he visto que un presidente vaya a ver una obra, y muy pocas veces he visto que, bueno, el alcalde tiene reservado ese palco para el día que a él se le ocurra ir, él va y eso está ahí. Entonces nos habla de una relación de poder y de una relación de visión de la sociedad, y ese palco está sobre los artistas, ¿no? Entonces pasaron los años y esto se empezó a transformar en la necesidad de transformar estas relaciones, estas miradas, y se empezaron a hacer escenarios mucho más horizontales, en los cuales el público tiene una visión horizontal del espacio de la actuación, ¿no? Del espacio del juego. Entonces tiene una pequeña elevación, la mínima y necesaria para poder ver, para que no se le quite la visión, pero que tenga una relación casi horizontal, incluso a veces por sobre los artistas. Entonces la gente paga una entrada única y el público, el pueblo, paga una entrada única y ve a los artistas abajo, y esto nos habla de una otra relación. ¿Ya? Este tipo de escenarios empiezan a utilizarse mucho a partir de los años 80, 90, ¿no? Entonces, cuando aquí en Bolivia tenemos muy pocos, pero y empiezan a hablar de otras formas también. O sea, cuando llega el Teatro de los Andes a La Paz y nos muestra una obra bifocal, ¿qué quiere decir? Que el plato está al medio, la obra está al medio, y el público está de un costado y el público está del otro costado. Entonces nosotros vemos la obra que se representa al medio, y al frente tenemos otro público que es como un espejo de nosotros mismos y que nos está llamando a tierra y nos está diciendo: lo que tú estás viendo es una representación, porque el fondo de la representación es la gente. Entonces, y ahí esos escenarios, esas visiones, esos regímenes de visión, esos regímenes como bueno, este régimen de visión, para decirlo de esta forma, nos hablan de una relación que se está dando con la escena. Estos regímenes de visión obedecen también a unas transformaciones que se han dado en el arte, y en el arte escénico principalmente, que tienen que ver con una función más crítica. La función específica es la visión de Brecht, que nos empieza a hablar del distanciamiento, y estos son como herederos de esa visión del distanciamiento, donde te está diciendo: ah, estás viendo una obra, sí, pero esto es una obra, esto no es la realidad, y tenemos que ser críticos ante esto que estamos viendo. Y paramos el espectáculo y los personajes salen del personaje y dicen: hola, yo soy un actor y estoy representando esto para ti. ¿Y qué piensas tú de esto que está pasando en la obra? Entonces empezamos a tener una función crítica sobre lo que vemos, ¿no? Este es un mecanismo muy propio de las vanguardias, pero más allá de Brecht, y ya cuando eso se traduce más allá de solo la representación a los escenarios, a los espacios, es un paso importante, porque quiere decir que la sociedad se ha transformado la forma de ver las cosas y construye escenarios con esa visión, con esa necesidad de distanciamiento, de reflexión crítica. Ya nos habla de una sociedad que está pensando el arte también desde una función crítica y no de una función transparente, en la cual lo que vemos es prácticamente la función transparente orgánica del montaje orgánico norteamericano, que en realidad es el montaje del cine, en la cual no se devela la mirada, no se devela la cámara, no se le devela el montaje. Entonces nosotros vemos un montaje transparente en el cual no tenemos la conciencia de que eso es cine, simplemente es una historia que se nos narra. Nosotros tenemos una visión como la visión de Dios. La visión de esa visión de Dios, digamos, esa visión que no se devela, esa visión que es omnipresente, omnipotente, esa visión que todo lo ve, que todo lo puede y que no se devela, pero que está ahí, nos habla de unos mecanismos de control de la sociedad. Y justamente al develar las visiones, los regímenes ópticos, estamos cuestionándonos. Y ahí, bueno, empezamos podemos continuar con todo lo que tiene que ver con el vigilar y castigar y con Foucault. Pero volvamos a los escenarios. Entonces, esos escenarios nos hablan de una transformación en la sociedad. Toda esta introducción también la quería hacer porque, bueno, hay un segundo punto que también quería hablar. Es que ha habido un momento por los años 90 aquí en Bolivia y fue una herencia que tuvimos de otros movimientos, que el punto era sacar al teatro del teatro, llevarlo a la vida. Entonces los grupos nos estructurábamos de una forma en la cual teníamos luces, teníamos telones, teníamos estructuras y hacíamos un teatro en una cancha, hacíamos un teatro en un colegio, hacíamos un teatro en una plaza. Entonces sacábamos el teatro, del espacio institucional construido para, y lo llevábamos más cerca de la gente, y era una forma también de revivir el teatro. Yo creo que fue una de las experiencias más ricas e innovadoras que hemos tenido en los años 90, que tiene que ver con todo el movimiento que planteó el Teatro de los Andes y con todo cómo nos transformó la visión sobre el teatro, ¿no? Esos teatros, por ejemplo, no tenían telón, no tienen telón, no pueden contar con un telón para construir este régimen de que se inicia o se termina, ¿no? Y todo esto lo llevo porque en La Paz existe un solo espacio oficial que tenga estas características, es decir, que sea una sala alternativa con las posibilidades de ser bifocal o circular, y que es el teatro de cámara, que es un teatro que desde la arquitectura está pensado para eso. Las graderías son móviles. Y ahora, en estos días, se le ha puesto un telón. Entonces estamos volviendo a una concepción mucho más casi italiana del teatro, a una concepción incluso del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, con un gran telón, con un telón que se abre y se cierra. Entonces, esto nos habla, yo entiendo que Mabel Franco, la directora del teatro, lo hace con mucho sentimiento y con mucha, escuchando la necesidad de los artistas que van a ese teatro y le dicen: Mabel, no hay telón, necesitamos un telón, queremos un telón. En mi texto aquí, en el texto que he leído de Raúl Salmón, o en el texto de Shakespeare, o en el texto de Calderón de la Barca, o en el texto de Díaz Villamil, no sé, dice telón, telón, lento, telón. Entonces, esa concepción, lo interesante y lo que quiero analizar es como un escenario que ha sido concebido desde una visión un poco más contemporánea de la relación de lo escénico, de lo crítico, de la función del arte dentro de un pensamiento más crítico, pasa a ser una concepción más antigua al momento de ponerle un telón al escenario. No quiere decir que eso no se pueda sacar, estamos acostumbrados a sacar esas cosas, pero obviamente implica mucho más trabajo. Cuando uno va a hacer un montaje, tiene que preocuparse de sacar el telón, ya no puede poner el público a los dos costados, porque ¿cómo queda el telón? Bueno, obviamente nos da para jugar, jugamos con esa arquitectura, nos divertimos con esa arquitectura, pero como las concepciones de los escenarios nos hablan de la concepción de nuestra sociedad sobre algo. Entonces, lo que nos habla es que el gremio de los teatreros que usan y usamos el teatro de cámara es un gremio que tiene una concepción del teatro precrítico, o sea, o prebrechtiano por lo menos, o que no ha analizado o que no ha tenido las herramientas, la formación para analizar qué es un telón, qué significa un telón. El telón era muy importante en un momento porque era el velo, no era el fondo a negro, era el fundido, el cambio de un lugar a otro, y esa función técnicamente fue superada por el uso de las luces, ¿no? Las luces nos permiten hacer un blackout y empezar con la luz, o entonces el lenguaje de la luz se incorpora al teatro a finales del siglo XIX, y nosotros estamos teniendo una concepción previa desde la necesidad del telón. Entonces eso nos hace pensar un poco en dónde estamos, cómo estamos, y no todo en la historia va para adelante, la historia también puede ir hacia atrás. Es decir, los terraplanismos no son algo que llega en este tiempo. El terraplanismo, estamos teniendo concepciones del pasado que vienen como el fascismo, que nos llega y que creíamos superadas, creíamos que habían sido superadas, y no habían sido superadas. Lo que tenemos que preguntarnos, y eso nos llama a preguntarnos qué ha pasado, qué nos ha pasado. Yo no soy Hamlet, ya no represento ningún papel. Mis palabras ya no me dicen nada. Mis pensamientos se chupa la sangre de las imágenes. Mi drama ya no tendrá lugar. El decorado es construido a mis espaldas, por gente a quien no le importa mi drama, para gente a quien no le afecta. A mí tampoco me afecta. Yo no juego más sin que el actor Hamlet lo perciba. Los utileros traen una heladera y 3 televisores. Ruido de la heladera, 3 canales sin sonido. El decorado es un monumento. El monumento representa 100 veces ampliado a un hombre que hizo historia, una esperanza petrificada. Su nombre es intercambiable. La esperanza no se cumplió. El monumento está tirado en el piso, demolido, 3 años después de las exequias oficiales del igualmente odiado y venerado por quienes lo sucedieron en el poder. La piedra está habitada. En los amplios agujeros de la nariz y los ojos, en los pliegues de la piel y del uniforme del monumento derribado, reside el sector indigente de la población de la metrópoli. Al tiempo de rigor, después de la caída del monumento, le sucede la sublevación. Mi drama, si aún tuviera lugar, sería en la época de la sublevación. Bueno, y así terminamos con esta gran obra de Heiner Müller. Espero que la piensen, es una obra muy compleja. Búsquenla, Máquina Hamlet, está en PDF en el internet. Una obra muy corta y de una densidad absoluta. Se la recomiendo, creo que tiene que habla mucho sobre esto de los regímenes escópicos, los regímenes de visión, la máquina y la posmodernidad. Chao, 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 nos vemos la semana que viene.